Espejo de metal.
Espejo de metal.
Y como había prometido al comienzo del programa, la segunda hora de este capítulo 17 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7 va a estar ocupada por una charla con uno de los grandes vocalistas del metal argentino, el señor Javier Canario Compiano. ¿Cómo andamos?
¿Qué hace, Pichu? Bien, bien. Un placer estar acá para contar mi historia y develar misterios. Y gracias por lo de uno de los mejores. Gracias.
No, ni hablar. Bueno, es sincero. En el caso de las bandas que ya hiciste con mi hermano, con Gonzalo, ya Raíz y Plan 4, obviamente la relación es de mucha familiaridad, pero por más que no hubiera esa relación, opinaría lo mismo. De ¿cómo arrancás con el metal? Un poco, ¿cómo empieza el gusto? ¿Cómo llegás a esta música?
Yo soy de Zona Norte, hice mi primario acá, soy de Olivos. Mi primario en el Jardín Conejina y de Martínez, hice primario y secundario en el Colegio de La Salle de Florida, soy técnico químico, y jugué, algo que tiene mucho que ver lo que hoy hago en la música, en mis shows en vivo, es mi conexión con el deporte. Yo empiezo a jugar al rugby a los 12 años, en el año 87, lo que me cambia físicamente 100% y me da como una autoestima, me cambió muchísimo realmente entrenar a nivel club, una época muy buena del club, bueno. Y en esa época, es muy loco, los Ramones acá, cuando viene su primer visita a obras, banda que es mi top 4, está Ramones. Primero, lo que me pasa con Ramones es que al ser barítono Joey, yo empiezo a poder cantar las canciones. Yo no me daba cuenta que lo que era un rango vocal. Y me gustó mucho eso. Y bueno, ahí, digamos, estaba en eso. Me gusta Depeche Mode, empiezo a escuchar también, pero el metal, y había un chico, un loco que tenía Rake Air Force, y a mí siempre me gustaba cantar. Yo cantaba solo, cantaba parado, tenía un amigo mío que me decía: gordo, vos tenés que cantar, te gusta cantar. En ese año, 91, sale el disco negro de Metallica, me acuerdo que me enganchó mucho también, me gustó el audio, lo bien que sonaba, y en ese año 92 me propone este chico Leo Benedetti, que era el bajista de una banda que llamaba Arsénica, que me dice: che, así me hablábamos en el recreo, ¿viste? Le decía que me gustaba Ramones, y me dice: che, ¿a vos te gusta cantar? Venía a cantar. Y ahí, digamos, es cuando yo me empiezo a meter más con el metal en sí. Y bueno, ahí se me viene todo junto, en realidad. Arsénica cambió su nombre a Carnarium, y ya venían escuchando Carcass, Death, Obituary, y ya el death metal de los 90, que son discos que empiezan a sonar muy bien, toda la época de Scott Burns. Y ellos me piden que cante gutural. Y yo me acuerdo que mi vieja fonoaudióloga, digamos, no me dio alguna pauta para empezar a cantar, pero nada que ver, trabaja en la parte más de educación, con chicos con capacidades diferentes. Pruebo un ensayo, me acuerdo, que hacemos en Villa de Lina, y me salió de solo. Me dice: right. Referentes: Chris Barnes, me acuerdo, Bachelor at Birth, en una voz, nunca se ha escuchado una voz tan grave. Efigies de Forgotten, de Suffocation también, Frank Mullen, Barney Greenway de Napalm Death, John Tardy de Obituary, Glenn Benton de Deicide, que es uno de mis favoritos, Dave Vincent de Morbid Angel.
Claro, en español, el otro día hablaba con Cristian Rodríguez de Avernal también, y le preguntaba, bueno, y en español, ¿quién te gustaba? Y claro, me decía que, salvo cuando sale Brujería, que estaba medio al borde entre la joda, nunca fue un grupo del todo serio, en español había que inventarse de un personaje nuevo, ¿no? Porque no estaba desarrollado.
Exactamente. Nacional, para mí, el número uno, es amigo mío, pero del alma, soy padrino de su hija, es Dieguito Godoy de Crematorio. Una máquina. Para mí, las dos mejores producciones de death metal de la historia del death metal nacional son Eradicated Life de Vibrión y Terminal Mundo Social de Crematorio, el cassette ese. Lo que cantaba Diego en esa época, aparte de un look con rastas, ropa skater, y hacía lo que estaban empezando a desarrollar los cantantes en el exterior, como Glenn Benton, que te decía, que era el gutural grave y el agudo, se le entendía todo lo que decía y tenía, era bestial lo que canta Diego en ese.
Y como para volver a Carnarium y ya escuchar una canción de la banda, vamos a escuchar Resignación ahora en un ratito. Contame un poco cómo llegan a esa grabación, si es la única grabación, es un cassette, tengo entendido, en el 94 graban una producción independiente, y por qué elegiste esa canción de esas grabaciones.
La canción que elegí, Resignación, es simplemente, son dos canciones que grabamos para el compilado Nahuel, que hacía el sello Herling Metal, del que estaba a cargo el gran Pocho Metallica, Alfredo Andrade, hace mil años. Son dos canciones que ya tienen un sonido más moderno para Carnarium, aunque la primera grabación fue el cassette que hicimos con Dark Drummer, con el sello de Diego García Cantelli. Te digo que, voy a decir, hubo varias reseñas sobre death metal donde no lo veo. No lo digo, yo no estoy en la banda, estoy y me lo voy a poner a levantar el dedo contra la prensa, no ni a palo. Pero me sorprende que no está tan reseñado en algunas líneas históricas del death metal acá. Y es de los primeros cassettes editados bajo un sello, porque realmente fue una financiación de él y de nosotros, y con una edición real en cassette oficial. Fue en ese año, fue el año 94, y me parece que también es un buen precedente de lo que era el brutal death metal acá. Eso fue todo, bueno, ahí comienza todo, después la formación cambia.
Cantaste en ese cassette, hay un par de tracks en inglés también, ¿no? ¿Querían mandarlo afuera?
Mira, no lo sé bien, yo te digo la verdad, yo me acuerdo que entré, las letras de ese, las canciones de ese disco, de ese primer cassette, no son mías, ya estaban escritas, escribía también Pablo Gimelli, el baterista, yo medio me curtí ahí también, ellos hacían un par de años más que tocaban que yo, y ahí me empecé a curtir más yo musicalmente. Recién las composiciones más nuevas de Carnarium, por eso te decía Resignación, esa letra es mía, lo mismo que la otra canción que estaba ahí, que era Entre Penumbras. Ahí ya yo estaba mucho más metido en la composición, y aparte, lo que te decía ahí en esta canción, Resignación, ya hay más cambios de voces, estaba poniendo más en práctica, estaba bastante más avanzado en eso ya. Mirá, estoy entrando en una duda, es 96, creo, o 95. ¿Sabes que ahora tengo dudas? Sí, 95, 96. El cassette sale en el 94. El cassette de 8 canciones, que era un demo disco, eran 8 canciones, era un disco, se podía decir. Y después esas canciones, tengo esa duda, no la preparé para la nota. ¿No?
Si te parece, para terminar el primer bloque acá de la charla con el gran Javier Canario con piano, vamos a escuchar Carnarium, su primera banda, con la canción Resignación del año 95 o 96, no lo sabemos bien, y seguimos en el 17 por Nacional Rock 93.7. La tergiversación de la verdad no logra disipar la desconfianza callante. La furia ahora madura, desplazando cultura y despierta temor.
Nada, 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 nada Espejo de Metal.
Espejo de Metal.
Ahí sonaba Carnarium con Resignación. Seguimos la charla con el canario con piano. Y bueno, esta es la parte de la historia que tenemos en común, porque vi a Gonz y vi a mi hermano. Breve, Gaby Raimundo se había ido y entras a lo que iba a ser el Breve 97, lindos recuerdos, quedaron algunas canciones ahí en un compilado virtual que se llama Cronología Errante, que pueden encontrar ahí en breve.bandcamp.com. Y bueno, nada, me acuerdo de cómo fuiste adaptando ahí tu estilo un poco ya algo más hardcore, más metalero, menos gutural. ¿Cómo fue toda esa transición?
Bueno, ahí sucede que yo veo, me acuerdo, estando en ese contexto, ya también cansado de algunas cosas de Carnarium, cosas de funcionamiento interno, qué sé yo. También me pasa que veo en la fuente de Hurlingham y digo, ¡fua, loco! Sonaban como muy contundentes, que a mí lo que me traía de la música extrema era la contundencia. En el 90 empiezan a aparecer cosas con groove, pero muy contundentes. Y me acuerdo que los vi, me encantó, y bueno, ahí siempre estuve como con ese gusto por la música, se me empieza a dar. Breve tenía también una cosa más moderna, distinta, ya la estética empieza a cambiar. Pero lo que me pasa más que nada es que empiezan a surgir desafíos. Gonzalo, tu hermano, Gonzalo, baterista de Plan 4, me llama para cantar. Yo estaba todavía en Carnarium, en un principio le digo que no, me acuerdo porque estaba todavía con... Y volvimos a hablar, no me acuerdo ahora si me llamó él o lo llamó yo, y le di acepto, y me voy a Breve. Y bueno, ahí empiezo también otro desafío, porque me acuerdo que empezamos a componer esas canciones, como decís vos, que están en el compilado, fueron lo primero, fueron, digamos, era la nueva formación de Breve, que de donde yo estaba como cantante, y algunas terminaron siendo parte de algunas canciones de Raíz también, que fue, ahora bueno, que también aprovecho para felicitarte y para decir que me siento un poco parte de esa cosa de Breve, que fue nominado el disco Raíz de los 40 mejores de la encuesta de Rolling Stone, que me parece que es súper justo, porque ahí yo me siento que hay una continuación, una forma de continuación. De hecho, ahora hay 3 Bredes, estamos en Plan 4. La Lechu, que tocó con Breve, tu hermana Gonza y yo, que estuve en esa formación, que no tocó nunca en vivo, pero bueno, empecemos a generar esas canciones. Y esas canciones, bueno, también tenían otra exigencia vocal. Me acuerdo que querían una cosa más hardcore, Gonza también quería una cosa más gritada. Bueno, ahí empieza un cambio vocal importante. Y bueno, empieza esta búsqueda, que Breve era una cosa también moderna, pero todavía era una vía mala onda. Tenía como un groove, pero una acidez, un agrio era, que me encantaba. A mí el segundo Incisión me fascina también. Bueno, después termina siendo Raíz, empiezo a mejorar todo este cambio vocal. Raíz, fue una banda que... Yo quiero aclarar, yo todo lo que hice, me acuerdo que fueron cosas que no fueron forzadas, se fueron dando naturalmente. Raíz, me acuerdo que una cosa que tenía... que era algo que ya yo venía practicando, me acuerdo, en Carnarium, y que tenía la banda en general, es que teníamos una cosa muy física, que no había en la escena mucho. Muy cruzarnos en el escenario, saltar, era algo que como en común, no sé si fue, no lo llegamos a hablar, era algo que sabíamos que queríamos una cosa como muy fuerte a nivel escénico. Como te decía, bueno, yo habiendo hecho mucho deporte, después de haber jugado rugby, dejó en el año 92, empecé a entrenar también, hice kickboxing muchos años, full contact kickboxing varios años, siempre linkeado con la parte física, también sale como una cosa muy física, muy, muy de moverse también, es algo que...
Y tarda, viendo hoy un poco los años, no me acordaba que tarda bastante en Raíz en llegar al debut, a Manteniéndose Real, que entre paréntesis me parece un discazo, me parecen todos hits. Tarda que hacen unos demos antes, una producción independiente, pero al disco full tarda varios años, ¿no?
Sí, primero, bueno, cuando queda conformada la banda, hacemos un primer EP que tenía la tapa amarilla con la bola 8, que los hicimos a mano, CDs grabados en una CPU, en una computadora, los azulcitos que lo daba vuelta, con un sello, toda la tapa, lo mandé a hacer, yo trabajaba en una inmobiliaria en esa época, yo soy martillero y corredor público también. Empecé a trabajar en una inmobiliaria en el año 97, hasta el 2001 más o menos, el curso del Colegio Martillero de San Isidro, todo. Me acuerdo que la oficina me escapaba y ahí empezábamos, estábamos con Egonza, con tu hermano armándolo, y me acuerdo que mandé a hacer los sellos, que lo hacemos todo a mano, numerado a mano con un numerador. Después de eso lo hacemos ese mismo, pero lo hacemos en una replicadora real. Y sí, por más que la formación era la misma esa cuando queda fundada la banda, el primer disco sale en el 2001. Pero la banda, en realidad, en el 2000 ya tenía una buena cantidad de público. O sea, se tardó el disco, pero ya con ese demo, y habíamos hecho 4 shows de soporte de Animal, me acuerdo, 2 en Show Center, que los había invitado Andrés Jiménez. Me acuerdo que habíamos hecho 2 más después, uno fue con Simbiosis, el otro fue con Virtual, y más un show que hicimos en Match Music, que está en YouTube, que se dio en un momento increíble, la banda lleno de gente, con un estudio muy acorde, con una mezcla en vivo que lo hizo Hernán Lupieri, con una bandera que nos había regalado un fan que nos había hecho a mano, que era gigante, y entró perfecto a una escenografía que parecía una producción de un sello. Increíble, la banda afiladísima, salió bárbaro. Bueno, empezamos a crecer ahí. El disco sale 2001, lo empezamos a grabar. Para ese dato no lo tengo, no estoy muy seguro. Creo que lo empezamos en el 2000, sin ninguna duda. Creo que fue
ahí en el estudio que era arriba de una estación de servicio.
Sí, el de Juliano. No, me parece que fue enero 2001, me parece que empezamos a grabar. Porque me acuerdo que a mí se me quedó un auto en el medio de una inundación, que era de mi hermana, Forca, que me acuerdo que mi hermana se había ido a Brasil, me dejó el auto, y el primer día que lo uso, a los 2 días que se había ido, me quedo en un pozo de agua ahí llegando al estudio, por ahí por Billinghurst, flotando los paragolpes del auto, lo doblé 2 bielas, mecánico, y bueno, lo terminaron de arreglar justo un día antes que volvió mi hermana de Brasil. Y me tuve que gastar la guita que era para el estudio, que después tuve que pedir, no me acuerdo. Así que un quilombo. Así que bueno, ahí salió ese disco 2001, que sí suena muy bien. Creo que tiene canciones bastante redondas, aunque todavía no faltaba de apuntar bien a la composición, porque me medio, bueno, te das cuenta ahora cuando hicimos unas ediciones de esas canciones, y ahora también cuando la escuchas decís, faltan 2 vueltas menos de esto, de lo otro. Así que bueno. Pero bueno.
Si te parece, entonces vamos a escuchar del primero de Raíz y el único disco full, en realidad, Manteniéndose Real, año 2001. Seguimos en Espejo de Metal, capítulo 17, por Nacional Rock 93.7.
Ah! sangré mis manos para sostener mi alma cuando tuve que llorar.
Yo no pedí soportar más presiones, yo no pedí que todo sea así, pero aprendí que la vida se impone.
Sigo de pie y que la morir así.
Espejo de Metal.
De 18 a 21 en 93.7 Nacional Rock.
Sonaba entonces Raíz ahí con la canción Siempre se puede más, 2001, del disco Manteniéndose Real.
Que en realidad lo triste fue que, digamos, la banda se deshace cuando teníamos armada una gira por Latinoamérica que estaba armando el Tano Botto, que era el manager Rutter. Éramos nosotros una banda a la que estaba apostando también él. Teníamos una gira como de un mes por toda Latinoamérica, y este P, que es La Línea de Fuego, sale por Pop Art. Pero bueno, no teníamos guitarrista porque el Oso, medio que de común acuerdo, se va. Y estábamos, me acuerdo, grabamos vos, grabaste esas canciones, me acuerdo que viniste y grabaste vos, grabaste la lenta, que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, eran cuatro canciones. Y en un momento, bueno, grabaste vos dos canciones, grabó después de Ritual dos canciones más. Lo que pasa es que ahí era eso, había una cosa interna que muy mala, que era, ya se sabe con quién, con una persona del grupo, que nosotros ahí era como que realmente era tanta, teníamos ganas de hacer música, pasarla bien, que seguíamos, pero bueno, en un momento nos dio para más esa relación humana y tres cuartas partes de Raíz después de, bueno, dar de baja esa gira, que fue terrible, porque me acuerdo que después al Tano Botto mil veces le queríamos, viste, lo quería saber nada.
Y Plan se pone, Plan tiene una carrera ahí ya arrancando a comienzos de los 2000, una carrera muy muy pareja, un montón de grabaciones.
El comienzo fue una explosión, porque como te decía, toda esa amargura que veníamos juntando de Raíz se transformó, fue una explosión musical. Empezamos a componer a mucha velocidad, justamente como decís vos, bueno, Leandro P, en el EP de La Línea de Fuego de Raíz, pero termina siendo miembro de la banda. Tocábamos un tiempo, pero bueno, después ya haciendo Plan 4. Él justamente sí es uno de los puntapiés, porque también fue nuestro apoyo a nivel compositivo, porque Gonzalo con la batería, yo con la voz. Así que bueno, ya Leandro también, cambio de cosas, cambiamos la afinación, vamos a un drop B, drop C, porque raíz era do, do abierto. Plan 4 es drop C, B, dropeado. A mí me queda mucho mejor a nivel registro, yo también me empiezo a sentir cómodo. Pero bueno, así es una afinación que empezamos a experimentar para dar otra solidez a los acordes. Y bueno, ahí empieza otro vuelo compositivo. La verdad, de Plan 4 te puedo decir que es... Bueno, obviamente ya superó todo lo anterior en tiempo, en logros. Es como una confirmación. Aparte, está muy linkeado a la personalidad nuestra, porque yo me doy cuenta que mucha mi seguridad tiene que ver con haber logrado Plan 4. Cuando uno realmente es músico de entrañas, sí, cuando ves que un proyecto musical va creciendo, que te satisface musicalmente, que encima te deja un mango cuando vas a tocar, cuando empezás a buscar como eso, empezás a lograr eso, pero que lo hiciste siempre buscando hacer la mejor música posible, te da una satisfacción. Eso está bueno. Y son 15 años que ya hicimos varias veces ciertos recintos que te dan como un cierto nivel, que donde podés también sentir una realización artística que está muy buena, aquello. Como te decía, a mí me gusta mucho correr el escenario, y bueno, con Plan poder hacer un show tuyo en un teatro, donde podés poner tu discografía, armar una buena apuesta, eso es algo que está... No es solo el hecho de crecer de qué grande la tengo, es que vos tenés mejores marcos para expresarte. Y Plan es una banda que funciona... Digamos, el tipo de música que nos gusta, con la propuesta que nos gusta, funciona muy bien en esos marcos. Entonces es algo que lo queremos mantener, y donde te sentís como muy pleno como artista. Pasa eso.
Incluso pudieron abrirle a varias bandas extranjeras, algunas legendarias, todo, y siempre como plantándose de igual a igual. Eso también debe ser una gran alegría, ¿no?
Sí, bueno, con tu hermano, con Gonza, también hace muchos años que trabajamos en la producción de shows internacionales, y también fuimos viendo cosas. Yo en principio, bueno, empecé a trabajar unos años antes, yo me acuerdo, y después lo pudimos experimentar los dos, y vemos también, ves cómo, qué hacen y qué no hacen también, y ves realmente dónde está. Por eso me gusta que haya... dicho la palabra regularidad, nos dimos cuenta que el crecimiento real está basado en ciertos fundamentos, que si vos generás algo que no es insostenible. Entonces decíamos, tranqui, bueno, ¿qué queremos? Primero queremos componer, vamos a ser productivos, canciones, vamos a pasarla bien. Bueno, cuando vimos que eso iba, ahí empezamos a experimentar otros objetivos, pero necesitamos primero tener eso, ahí es sentirnos productivos. Bueno, fue todo como basado en la banda, en que la banda la veían en vivo, gustaba de a poquito. Cuando hicimos un teatro fue porque ya quizás un año antes por ahí podíamos haber hecho uno, que fue, el primero fue en 2010, si no me equivoco, 2011, que fue el Teatro Colegiales, que donde filmamos Que las cabezas rueden, nuestro primer DVD. Nos dijimos, loco, vamos a pegar un salto, vamos, lo hacemos, pero estábamos muy... siempre estamos muy temerosos del fracaso, es algo que lo tenemos, porque no, a veces pasa que todo el trabajo, si vos tenés un mal año, se te va todo al demonio. Entonces decís, tenés que hacer las cosas bien, a ver, vamos a pensar, a sopesar, preferir esperar un año más, pero vamos a ver qué hacemos, bien qué hacemos, para después no volvernos locos.
¿Ese fue el único Colegiales con Leandro, con Zuni?
Sí, ese fue el único Colegiales con él. Es el primero y el único. Después él se va, ya poco después que tocamos el show que tocamos, es Soporte de Down, que fue un show épico, esa, la vuelta de Anselmo Argentina. Ya después de ahí Leandro nos plantea que no podía seguir por su trabajo. Él era abogado. Y también un planteo muy sincero, Leandro fue muy importante en la carrera de Plan, porque era muy buen compositor.
Totalmente. Si te parece... Para recordar un poco ahí esa primera década de Plan 4, vamos a escuchar En Mil Pedazos, el disco del año 2010 de Island. ¿Qué?
fuiste la herida que no cerró. Y mis cicatrices que nunca quise, solo te las doy a vos. Y yo sé que fuiste mi obsesión, tal vez, y que mi locura te enredé, pero no te entregué mi corazón. Y a ti volvió en mis pedazos, en mis pedazos. No sé qué me hiciste, pero vos fuiste la herida que nos cerró. Y mis cicatrices que nunca quise, ahora te las doy a ver.
No sé esperar que te apagues violentamente, tributando esa vida de mañana. Los ojos cuando te despide.
Yo sé que fuiste mi obsesión, tal vez.
Sonaba ahí Plan 4 con En Mil Pedazos 10.
Ahí lo que te quería decir, Pichu, es que justamente donde logramos ese primer teatro es con En Mil Pedazos. O sea que, por casi unánimemente, el disco que tiene las mejores canciones de Plan es el que él hace que hagamos un lugar más grande. Por eso la importancia de que todo vuelva a la importancia del disco y de las canciones.
Y muy buen corte, Mi Falta de Fe, un corte ahí, 2 minutos y medio, hardcore, más directo, me parece que ese es también tuvo muy buen single, ¿no?
En mil pedazos también, vos sabés que ahí nos dimos cuenta, ahí tenemos varias canciones de 2 minutos y moneda, ella de Dos Caras, el disco anterior, también tiene 2 minutos y pico. En Plan 4 se encanta que tiene canciones cortas, nos damos cuenta que tenemos pocas canciones que, no sé si alguna supera levemente los 5 minutos. Es que no sé si tenemos más de 5. Me parece que no tenemos ninguna. Tendría que chequear, ¿eh?
Y va mutando un poco la banda, va a cambiar, como contabas bien, va a cambiar el guitarrista, va a estar Ezequiel Arias por un solo disco ahí en Horizonte Rojo Sangre de 2013. Pero me parece que fue, aunque a mí me parece un muy buen disco, me parece que es una transición hacia la formación actual, ya con Pehuen Verdún en la guitarra, ¿no?
Exactamente, Pichu, como usted lo dice. Ni en pedo voy a decir, no, eso no teníamos que haber hecho, no. Son justamente lo lindo de recorrer un camino y armarlo, que cada persona y cada grupo humano tiene un camino diferente. Horizonte Rojo Sangre tiene, por un lado, una búsqueda, primero, nos terminamos de dar cuenta de que la búsqueda guitarrística de ese Arias, del Checho, no iba de la mano con nuestra búsqueda musical. Hubo ahí. Tenía otra idea él, tenía otro sonido en mente, estaba mutando a Osa. Y bueno, en base a eso, bueno, se da el que Ezequiel no puede venir a la gira de México 2014, viene Pehuen termina quedando en la banda, y ahí, digamos, lo que sucede es que también nosotros tenemos, hablando de la guitarra, es un instrumento determinante en el estilo también, el sonido de la guitarra, más nosotros siendo una sola guitarra. Entonces, bueno, él siendo 17 años, pero no había cumplido los 18 ahí, era muy, muy nene. Entonces, con un talento muy increíble ya, porque me acuerdo que él cuando viene a la sala y toca, me acuerdo, Yo Lo Quise Así, que Ezequiel estaba porque ya también chequeaba que las cosas estén bien. Me acuerdo que fue sorprendente, porque la tocamos una vez y salió. Entonces, se dio eso, que él, la calidad de guitarrista que es él, también que cómo le transmitimos en ese principio a dónde necesitábamos ir con la banda, y que también claramente él tenía que ser él, tenía que ser él. No queríamos armar una persona, pero que sí queríamos ir a un cierto lugar a nivel sonido. Entonces se pudo amalgamar a eso, su crecimiento, nuestra precisión para sugerirle una idea, que realmente lo hizo suyo y le gustó, y realmente llevó todo a un nivel exponencial con el talento de lo bueno que es, de buen guitarrista que es.
Paralelamente también haces radio un montón de años en una FM colega. Ese fue un experimento que me parece que lo llevaste muy bien. ¿Cuántos años estuviste haciendo Vorterix Metal?
Bueno, te agradezco. Fueron 5 años a pleno. Nunca había hecho radio, sí soy oyente de radio de toda mi vida. O sea que, bueno, entre comillas, teniendo quizás un cerebro medio musical, uno como que va agarrando el timing de la radio. Simplemente eso, estoy informado en el estilo, cosa que vos comparto con vos también. Soy lector de revistas, leí muchos libros también en la época de la radio. El programa se da porque me lo propone primero. En un principio el programa, está bueno que lo digo, lo íbamos a conducir con Hugo García, porque él era ya conductor del programa de Vorterix Metal. Era, no sé si era Vorterix Metal, ya él estaba como Vorterix Metal. Por cosas internas de la radio, decisiones internas, al final deciden que lo haga solo. Y bueno, me pusieron un productor que era Martín Codini, un fenómeno, uno de los mejores productores que pasaron por el ambiente de radio ahí, todo, una bestia. También se dio que como hablo inglés y puedo traducir y demás, se dio que también me dieron acceso a las notas internacionales. Pude hacer notas con casi todos los colegas nacionales también, que era algo que siempre me pesaba un poco en el momento de agarrar el programa, porque digo, loco, yo que siempre me rompí el culo para tratar de conseguir una radio, una nota, en la radio era lo que buscaba, iba a buscar notas. Si ahora no voy a poder responder a los colegas, me van a matar y aparte me voy a quedar satisfecho. Entonces lo bueno que pude encontrar la forma y la dinámica, porque era todo el programa, la estructura fue toda idea mía, lo tuve que inventar yo. Tenía 3 horas para mí solo. Fui buscando un formato que podía satisfacer las necesidades de la escena nacional y a la vez reflejar la escena internacional. Que los generadores de estilos todos están afuera, digamos. Nosotros vamos permeabilizando, siempre es un reflejo de la escena de afuera, es así.
Quería agradecer muchísimo la charla de colegas y vamos a terminar la charla, si te parece, ahí con Héroes y Mártires, la última canción, o la más reciente, mejor, más lindo decir, la más reciente canción que editó Plan 4. También tienen los 15 años ahí en el Teatro de Flores. Falta material por salir. ¿Qué falta salir de ese show? Algunas colaboraciones, ¿no? También van a sacar.
Sí, viste que terminó siendo esas 4 canciones que quedaron, decíamos 16 de Lleva tu Venta Límite. Las 4 que quedaron fuera, que era el cover de Madball 100%, una regrabación de entre la Vida y la Muerte, el primer tema del primer disco de Plan, que siempre nos pareció que se merecía una regrabación. Estas 2 canciones nuevas, Héroes y Mártires y la tradición. Va a salir como Extra Caos volumen 2, va a terminar siendo. La idea era para esta época, por ahí es en agosto, ahora no hay apuro. Quedan 3 canciones en vivo de Flores, de los 15 años, pero en audio, y la versión de Entre la Vida y la Muerte. Esas 4 canciones van a salir ya todas juntas cuando termine de completarse como Extra Caos volumen 2. Eso sale ahora. Te digo la verdad, iba a salir en julio, estábamos mucho más estrictos con el programa, pero dada la pandemia, nos relajamos un poquito más. Ahora en breve sale en vivo Hasta que puedas oírme con Wallace, de Masacre, y también va a salir Donde Estés, que va a salir con imagen, ¿no? En vivo en Flores, y ya te digo, quedan esas otras 3 canciones que van a salir después ya la versión final. Y mientras, como te decía, componer, y bueno, quería decir también que nosotros... Realmente yo soy muy hablador, me gusta hablar, hablo con los colegas siempre, y nosotros hemos hablado, la verdad es que nos colgábamos hablando por teléfono 1000 veces, o sea que también no me resulta para nada raro hablar con vos una hora, porque hablábamos, me acuerdo, me llamabas, me acuerdo dónde era, de la productora, me acuerdo, 1000 veces, me llamaba de la casa de Pompeya, siempre hablamos, vos sos un chabón que te gusta la data, a mí también, y bueno, siempre filosofar un poco, tratando de comprender la locura de uno, la locura que lo rodea, y bueno, sentirse a gusto con uno, que es lo más difícil, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Lindo desafío. Entonces, este era el final de la charla con Javier el Canario, con piano. Vamos a escuchar Héroes y Mártires de Plan 4, la más reciente producción. Ya volvemos con la tercera hora de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, capítulo 17.
Dios y visionario.